Bueno, hemos comparecido esta mañana desde la plataforma de afectados por la hipoteca en dos comisiones. En la comisión del decreto del trámite como proyecto de ley del decreto 320, por una parte, y en la comisión de reconstrucción, por otra. Aunque, básicamente, pues las intervenciones han sido muy parecidas, lo vais a entender enseguida. En primer lugar, en la del decreto 320, cuyo capítulo 3 va dedicado exclusivamente a derogar de alguna manera la ley 10/2016, que es la ley de vivienda que impulsamos desde la plataforma Afectados por la Hipoteca en el año 2015 y que elaboramos junto con los grupos parlamentarios socialistas y de Podemos. En aquel entonces, una ley que jamás se ha aplicado en esta región, porque ninguno de los gobiernos autonómicos habidos desde que la ley entró en vigor, que por cierto, la ley se publicó en el Boletín Oficial de la Región el día 15 de junio de 2016, por lo tanto el lunes, hizo cuatro años en los que la ley no se ha aplicado. La ley no se ha aplicado, ya digo, por la falta de voluntad, porque no ha querido el gobierno regional. Nosotros, desde que la ley entró en vigor, estuvimos impulsando, pidiendo entrevistas con los diferentes consejeros de fomento que ha habido. De hecho, nos llegamos a reunir en su día con el señor Rivera, pero bueno, fue una reunión absolutamente infructuosa, no sirvió para nada. La ley no se ha puesto en marcha. La ley necesita del desarrollo de unos reglamentos y para poder actuar sobre ella, y esos reglamentos jamás se han puesto en marcha. No solo eso, sino que, ya digo, en el decreto 320, de una manera, desde nuestro punto de vista, incluso fraudulenta, porque se tramita como decreto algo que no tiene ningún tipo de emergencia. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que se utilice esa vía legislativa si se quiere modificar una ley, porque el decreto exige urgente necesidad. O sea, el mecanismo del decreto exige que se dé una urgente necesidad. Si alguien se lee los contenidos de ese decreto, comprobará que no existe ninguna urgencia, ninguna necesidad. De hecho, uno de los portavoces, al que se lo he recordado, uno de los portavoces de uno de los grupos que precisamente votó a favor, intervino cuando se votaba la validación del decreto en el pleno de la Asamblea, intervino en el sentido de decir, oiga, yo no veo la urgencia por ningún lado, pero a pesar de que no veía la urgencia por ningún lado, no denunció el fraude y terminó votando a favor. Y claro, se lo he afeado, porque oiga, si usted no ve la urgencia, porque usted se hace cómplice de este fraude de ley votándolo a favor. La ley 10/2016 incluye una serie de medidas que son medidas que están recomendando todos los expertos en materia de vivienda desde diferentes posiciones ideológicas. Recientemente el Banco de España, cuyo gobernador es un señor que se apellida Hernández de Cos, es un señor que fue propuesto y fue nombrado por el señor Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno, lo nombró para gobernador del Banco de España. Y digo esto porque incluso desde las posiciones ideológicas del gobierno regional se le está reclamando a las autoridades administrativas, a los poderes públicos, que intervengan en el mercado del alquiler para abaratar los costes, porque el derecho a la vivienda no se puede ejercer de ninguna manera en la situación de especulación que hay. Y están sugiriendo, instando a los poderes públicos, además, a que generen parque público de vivienda. Bien, el contenido del decreto va radicalmente en contra de eso. Hay un detalle que quiero comentar que es muy importante, porque empiezan por cargarse incluso el registro de demandantes de vivienda. Es decir, la gente que necesita una vivienda asequible, de alquiler asequible, una vivienda social, se inscribe en un registro, presenta su solicitud, a esa gente pues se la barema en función de sus circunstancias personales y bueno, pues va una lista y tal. Se cargan ese registro, eliminando pues los derechos que puedan tener consolidados pues familias que se han inscrito, que han tenido la necesidad de inscribirse, y se cargan el registro, pero no indican de qué manera manera van a hacer esas coberturas. Además, renuncian a cualquier posibilidad de intervenir en el mercado del alquiler. Además, se cargan las comisiones de sobreendeudamiento, es decir, los problemas de la familia vienen cuando tienen una reducción drástica de sus ingresos, pero tienen unos pagos comprometidos previamente, que al ver reducidos sus ingresos no pueden hacer frente a esos pagos y se da una situación de sobreendeudamiento. Se cargan esa situación, esas comisiones de sobreendeudamiento, renuncian a las posibilidades que les daba, que eran unas posibilidades limitadas, pero eran ciertas posibilidades de intervenir para movilizar vivienda vacía, renuncian a todo eso y además sin aportar nada. Simplemente ese decreto lo que hace es derogar una serie de medidas que estaban establecidas en la otra ley, pero sin decir, bueno, pues en vez de hacer esto, vamos a hacer esto otro. No, se suprime tal, se suprime cual, se suprime lo demás allá. Es decir, no hace ningún tipo de aportación en ningún sentido. Entonces, desde la plataforma, en primer lugar, les hemos recordado a los señores y señoras diputadas de que la competencia de materia de vivienda reside exclusivamente en la comunidad autónoma. No existe una ley estatal de vivienda. Por tanto, cuando se reactiven, porque el estado de alarma acaba este próximo lunes, y al acabar, al finalizar ese estado de alarma, se reactivan todos los procedimientos judiciales, con lo cual va a haber un incremento bestial de los desahucios, ¿vale? Entonces, les hemos pedido que rechacen ese decreto, que voten en contra y que mejoren las condiciones de vida de las familias murcianas, que les eviten sufrimiento, que no sean cómplices del planteamiento que viene desde el Gobierno regional, porque en la medida en que todo eso no se hace, pues lo que se está haciendo es, en primer lugar, renunciar a sus competencias, por cuyo fracaso no podrán culpar a nadie, porque no hay nadie por encima que tenga competencias. Ellos son los únicos responsables de las políticas de vivienda en la región de Murcia. Por lo tanto, ellos van a ser los culpables últimos de no aplicar medidas que puedan aliviar esas situaciones. Ha habido muchos desahucios en estos años y no solamente 17.011 desahucios, sino muchos suicidios también, consecuencia del drama humano que han generado las políticas que se aplicaron como consecuencia de la crisis anterior. También les hemos planteado que es necesario, hablan de las ayudas al alquiler y hemos dicho que nos parece muy bien, que son ayudas al alquiler que en primer lugar vienen de una orden ministerial del Ministerio de Transportes del mes de abril y está muy bien que se den esas ayudas al alquiler, pero les hemos recordado que igual de importante es que den las ayudas esas al alquiler como que paguen las que tienen pendientes, porque las ayudas al alquiler de los años 2018 y 2019 todavía no las han pagado, cuando están anunciando con todo bombo y boato las ayudas que conceden ahora. Veremos a ver si van con la misma prisa cuándo se podrán comprar. Pero es que esta orden ministerial conlleva otra parte que está siendo ignorada por parte del Gobierno regional y de los grupos que le apoyan, que es la posibilidad de subvencionar por parte del Estado la compra de vivienda para parque público de alquiler asequible y para vivienda social. Esa subvención puede alcanzar hasta el 60% del importe de la vivienda. Existen grandes tenedores en la región que estarían ansiosos por librarse, digamos, de ese parque. Es necesario que exista parque para que la gente, o sea, en primer lugar, por una parte, abarata el mercado del alquiler, hace que los precios bajen, aumenta la oferta, pero además de eso, garantiza que gente con salarios bajos, tenemos en la región de Murcia, y esto no lo dice la PA, lo dijo el Instituto Nacional de Estadística hace 2 días, tenemos los terceros salarios más bajos de España, y con los terceros salarios más bajos de España, unos precios del alquiler desbocados y esa limitación de la posibilidad de acceder a una hipoteca, porque aquí, o sea, en España el derecho a la vivienda es un derecho de pago, es decir, en la sanidad, el derecho a la sanidad es un derecho fundamental que nosotros saludamos. Pero no es, o sea, con existir se tiene derecho a la sanidad. Pero el derecho a la vivienda es un derecho de pago, porque tienes que pagar tus impuestos y después tienes que pagar la casa. Mientras que para el derecho a la vivienda, tú, en fin, tú estás dado de alta en la Seguridad Social y tienes tu médico, pagarás, digamos, tienes copago con las prestaciones farmacéuticas y tal, pero bueno, el derecho básico lo tienes garantizado, sin embargo, el derecho a la vivienda no. Y es un derecho que está puesto en el artículo 47 de la Constitución Española y es un derecho que tienen ellos la obligación, la responsabilidad única de garantizar a las familias y a las personas de Murcia. Entonces, nosotros como alternativa le hemos planteado que adquieran vivienda para parque público, en primer lugar. Segundo, que mejoren, que rechacen la propuesta del Gobierno, que rechacen el decreto que les propone el Gobierno. Tercero, que mejoren la ley 10/2016, incluyendo derechos contenidos en la ley catalana 24/2015, porque ellos reiteran en muchas ocasiones que todos los españoles somos iguales ante la ley, y nosotros decimos, claro que sí, y le trajimos la ley catalana, mira los derechos que tienen las familias catalanas cuando están en una situación de favorecimiento. Pues queremos que las familias murcianas tengan esos mismos derechos, y eso es cosa vuestra. Solo tenéis que legislar para que esos derechos sean eficaces. Y esperamos que realmente pues lleguen a hacerlo en algún momento. No me expando más porque, de alguna forma, en la segunda comisión, es decir, lo que hemos planteado es básicamente que para que nadie quede atrás en la comisión de reconstrucción, para que nadie quede atrás en relación con la vivienda, porque nosotros hicimos, la PA hicimos hace unos años una campaña, perdón, para reivindicar el derecho a la vivienda, que la titulábamos Sin vivienda no hay derechos. Eso, más que un título de una campaña, que lo fue, ciertamente, para nosotros es un axioma, es decir, es una verdad intrínseca. ¿Por qué? Cuando tú tienes vivienda, tienes domicilio. Si no tienes vivienda, no tienes domicilio. Si no tienes domicilio, no tienes centro de salud. No tienes escuela para tus hijos. No tienes ni mesa para votar. Es decir, todos los derechos inalienables de ciudadanía te desaparecen si careces de vivienda. Por tanto, nosotros lo que les estamos planteando es que para que eso, y eso además se ha ratificado, se ha explotado a la máxima exponencia cuando hemos tenido que confinarnos en nuestras casas, los que teníamos casa, que no todos tenían casa, ¿no? Entonces, termino diciendo que para decir todo lo que hemos planteado en una, lo terminamos planteando en la otra para que nadie quede atrás. Porque si la gente quedamos atrás sin vivienda, si la gente ahora va a empezar a ser desahuciada a chorros, si eso no tiene alternativa, si nos pusiéramos en lo peor, como está pasando en Alemania o en China, que hay un rebrote, y tenemos que volver a confinarnos y tenemos a la gente, a mucha más gente de la que ya tenemos sin casa, las cosas pueden ir muy mal. Y ellos tienen la responsabilidad, la capacidad, están en el sitio adecuado, en el momento oportuno, y sobre todo les hemos terminado pidiendo que si se produce más sufrimiento para la gente, por lo menos que no sea por culpa de ellos. Que no sea porque ellos han dejado de hacer lo que tenían que hacer, lo que la ley les otorga, les faculta hacer, y no solamente les otorga y les faculta, sino que les obliga. Porque cuando uno tiene una competencia, lo que está en realidad tiene es una obligación de resolver sobre esa materia. Entonces, resuelvan ustedes, no sean tan vagos, no sean, me refiero al Gobierno, que no solamente no hace nada, sino que deroga lo que podía hacer para liberarse de la obligación de hacer, no sean tan vagos, resuelvan, por favor. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Hola. Perdón, agente F. Sí. Sí. Bueno, pues eso es prolijo, ¿eh? Eso es prolijo. Es decir, mira, por ejemplo, en materia de suministros básicos, por ejemplo, es decir, hay una cosa que incluye la ley murciana, que fue además copiada de aquella, pero que no han aplicado porque no han querido. Y consiste en una suministradora. Yo dejo de pagar y la suministradora, antes de proceder al corte de suministro, se tiene que informar a través de los servicios sociales de cuál es, si estoy yo en una situación de vulnerabilidad o no. Y si estoy en una situación de vulnerabilidad, es el ayuntamiento el que tiene que intervenir antes de proceder al corte de suministro. Es decir, hemos visto Esto surge, entre otras cosas, porque hemos visto que hay muchísimos accidentes cuando llega el invierno. Hay muchísima gente que muere por pobreza energética. Hay muchísima gente que se asfixia con braseros antiguos, con braseros de carbón, que respiran mal, con accidentes del tipo incendio, que se producen con mucha frecuencia y tal. Esa es una de las medidas, por ejemplo, que contiene la ley catalana. La ley catalana contiene medidas, por ejemplo, como la obligación por parte de la banca de ofertar, antes de ejecutar un desahucio, de ofertar a la familia un alquiler social. En fin, hay una serie, es muy largo de contar, pero está considerada la ley 24/2015 como una de las más garantistas de Europa. Y en ese sentido, si quieres ahora mismo, ahora después te dejo una copia, ya sé que pero yo, una de las cosas que les he pedido, que les hemos pedido, les hemos dicho, cojan ustedes esa ley y analicen los derechos que se garantizan y miren cuál es la situación de las familias murcianas. Y luego, si se atreven, digan sin ruborizarse que las familias murcianas tienen los mismos derechos que las familias catalanas. Evidentemente no van a poder hacer eso. Y sería muy importante, sería muy positivo que de aquí a unos meses modificasen la ley y tuvieran que hacerme tragar mis palabras porque lo hubieran hecho, porque está en su mano en la posibilidad de introducir esos cambios.